gusto conversar contigo.
¿Cómo anda, ingeniera?
Súper bien, gracias a Dios. Y bueno, espero que vos también y todo tu equipo estén bien por ahí.
Sí, bien, estamos siguiendo de cerca siempre todo este tema de los incendios. Decía esta mañana, lo que pasa es que los grandes agroempresarios y muchos pequeños productores creen que con la quema del rastrojo, la quema de rozado se resuelve todo, cuando en realidad sí, es mucho más barato que meterse a limpiar los lugares en donde tiene que crecer el pastizal o hay que sembrar, ingeniera. Y esa es una cuestión muy delicada. Entonces le prenden fuego a lo que existe sin medir consecuencias.
Sí, realmente, Javier, es una cuestión terrible, ¿verdad? Es impresionante la inconsciencia de la gente que con las condiciones en las que estamos sigan prendiendo fuego, ¿verdad? Porque en los últimos días se siguen detectando todavía focos de quema, ¿verdad? Realmente eso de que el fuego mejora la producción de los cultivos o mejora la calidad del suelo es algo ya que hace años se demostró que no es así. Es más, el año pasado justamente estuve en una finca de un productor en la zona de Naranjal, en el departamento de Alto Paraná. Es el productor, bueno, ahí hacen una competencia, digamos, entre todos los productores, cuál tiene el mejor rendimiento en la soja. Y fue el productor con el mayor rendimiento. Y habíamos visitado la finca de este productor y él nos había comentado que hace más de 30 años que él realiza siembra directa, que no mete ni un poco de fuego en su campo, ¿verdad? Entonces, eso de que mejora el suelo, que mejora la brotación, ya es algo que científicamente está comprobado que no es así. Es más, por el contrario, con los años va deteriorando los nutrientes del suelo. Entonces eso estamos demostrado que realmente no funciona, ¿verdad? Hoy, pero mira, te comento que hoy en día uno de los mayores problemas que hay es el tema de la quema de basura, ¿verdad? Hay muchísimos casos, por ejemplo, de que queman los bordes de los caminos y eso ingresa a los campos, a las plantaciones o incluso al bosque nativo, ¿verdad? Y es bastante preocupante.
No, de hecho, los incendios nos llegaron a las zonas urbanas, ingeniera, eso es categórico. Así como hace un buen tiempo, los expertos ya anunciaron las inundaciones en zonas urbanas van a ser una realidad y nos llegó, ingeniera, y es lo que estamos viviendo
Así mismo,
también.
y más aún con las condiciones que nosotros tenemos este año. Tenemos el fenómeno de la Niña, tenemos una sequía impresionante, después de varios años volvemos a tener otra vez este nivel de sequía, mucho calor. Ayer creo que en Asunción 42 grados, hoy marca otra vez 42 grados. Entonces realmente hoy en día nos queda instarle a la gente, por favor, no quemen nada porque un pequeño incendio o alguien dice, ay, bueno, voy a quemar estas hojas que limpié en mi patio, con el viento eso se puede llegar a convertir en un incendio gigantesco. Y es muy preocupante realmente. En el Infona estamos realizando el monitoreo de los focos de incendio y de los focos de quema. Tenemos parques nacionales que hoy en día se están quemando. Hay focos de quema en el Parque San Rafael, hay focos de quema en el Parque Nacional de Casapá. Gracias a Dios, este año en el Chaco los focos son focos de incendio, no focos de quema. Y esa es la preocupación que tenemos, que de acuerdo al monitoreo que estamos viendo, son superficies más pequeñas, pero son varios focos de quema distribuidos en todo el país. El año pasado eran algunos focos de quema, pero en zonas específicas en el Chaco, ¿verdad? Por eso es que hasta ahora tampoco podemos tener la cantidad exacta de bosque afectado, porque son varios focos pequeños alrededor de toda la región oriental.
Ya, para entender un poco, ¿qué tipo de procesos pudieron abrir o qué tipo de responsabilidades se pudo identificar en lo que fue la ola de incendios del año pasado o ya en este tiempo, ingeniera, son los responsables?
Nosotros de los incendios del Chaco del año pasado tenemos exactamente el monto, tenemos aproximadamente como 50 investigaciones abiertas, ¿verdad? El problema con los incendios es que es muy difícil identificar realmente al autor del fuego, ¿verdad? Y nosotros convocamos a los dueños de las propiedades que han sido afectadas para que vengan a hacer su descargo, ¿verdad? Son más o menos como 50 investigaciones abiertas. También solicitamos a los municipios que por favor acerquen los pedidos de quema controlada, ¿verdad? La ley 4041. Y bueno, hace poquito recibimos la respuesta de los municipios y realmente ninguno contaba con ninguna solicitud de quema, o sea, es decir, que el 100% de la quema que se hizo el año pasado era ilegal. Entonces ahí también un poco nos da una pauta de que realmente la ley 4041 nunca se cumplió, o sea, nunca realmente nadie solicitó un permiso para quema controlada. Te hablo del año pasado, puede ser que años anteriores sí se solicitaban permisos. Incluso
a ver, hay un plan de quema controlada. ¿Cómo se puede controlar una quema?
Tenemos una ley que es la ley 4041, que es una ley de quema controlada. La autoridad de aplicación son los municipios. Entonces, si las personas quieren realizar algún tipo de quema, tienen que solicitar permiso a la municipalidad, y la quema se realiza con cuestiones, digamos, con un montón de requerimientos técnicos, entre ellos justamente la situación del clima, el viento, la sensación térmica, la temperatura, y tiene que ser con el acompañamiento de los bomberos voluntarios. Ahora, este año yo había recibido una invitación de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, en donde justamente se trató el tema de la ley 4041 y el manejo integral de fuego, ¿verdad? En mi opinión, yo creería que la quema en Paraguay debería estar totalmente prohibida, ¿verdad? A excepción de la quema que se realiza, por ejemplo, en el Parque Nacional Cerro Corá, porque hay ecosistemas en nuestro país, que necesitan del fuego. Uno de ellos, por ejemplo, es el parque el Cerrado, en el Parque Nacional de Cerro Corá. Una vez que pasa el fuego, recién florecen ciertas especies y así pueden asegurar su perpetuidad, ¿verdad? Pero en el resto del territorio, si incluso agriculturalmente ya está demostrado de que el fuego es perjudicial para el suelo, en mi opinión yo creo que la quema debería estar prohibida, ¿verdad? Es más, como te decía, nosotros recibimos el informe de los municipios de que hasta ahora o el año pasado no habían recibido ninguna solicitud para realizar quema, ¿verdad? Ahora, después del cumplimiento de la ley, ¿verdad? Si prohibimos completamente las quemas, eso se tiene que cumplir. Y ahí está un poco lo complicado y lo engorroso de la situación. Como te comentaba, nosotros abrimos casi 50 investigaciones sobre los incendios del año pasado en el Chaco principalmente, y abrimos la investigación al dueño de la propiedad. Pero ¿qué pasa? Muchas veces el dueño de la propiedad no es el que prendió fuego, sino que al revés, fue el afectado, ¿verdad? Su vecino o alguien quemó la basura al borde del camino, y eso
se ingresó a la propiedad. Ingeniera, pero no es muy difícil tampoco identificar, porque, a ver, en una zona donde sí hay antecedentes de cultivos de renta o de cultivos de commodity, o hay indicios que son pastizales, y demás, y se prendió, y sobre todo colindan, ahí tenés la prueba clara, la evidencia clara de que en realidad estaban quemando el rosado con fines de extender sus de ampliar el territorio donde van a trabajar, supuestamente va con un plan de uso adecuado del suelo. O sea, es muy diferente, claro, a que de la nada en una zona boscosa se prenda, que cuando es colindante con con terrenos que sabes que son para determinados usos.
Totalmente, en esos, como te decía, por eso son algunos casos, como te decía, estos de la quema de basuras a los bordes de los caminos, como en estos casos, ¿verdad? Si nosotros vemos que el fuego se inicia en la mitad de la propiedad, o sea, no tiene sentido, ¿verdad? No es que alguien estuvo quemando al borde del camino y el fuego llegó hasta la mitad de la propiedad y ahí se inició el foco de incendio, ¿verdad? Pero por eso también es un poco lenta la investigación, porque por cada caso nosotros tenemos que realizar un análisis satelital multitemporal para identificar en dónde se inició el foco de quema, ¿verdad? Pero como te comentaba, del año pasado ya tenemos casi 50 investigaciones abiertas y este año también probablemente y lastimosamente tendremos que volver a abrir más investigaciones porque la inconsciencia sigue, ¿verdad? Eso también me gustaría un poco instar a la ciudadanía que realmente tomemos un poco conciencia de lo peligroso que puede ser esto, ¿verdad? No solamente a nivel, las consecuencias a nivel ambiental, ¿verdad? Sino también que las consecuencias en la salud, sabemos que con esta situación de la pandemia del COVID, los problemas respiratorios con la enfermedad son terribles y con el fuego eso puede agravarse, ¿verdad? Y después también están las pérdidas económicas, las pérdidas sociales. El Cerro Coy ayer se estuvo incendiando también, está llegando ya a las comunidades. Es tomar un poco de conciencia realmente de lo que
de
puede
salud
llegar
pública
a ocurrir,
también, ingeniera.
Es de salud pública también, ¿verdad? Yo creo que tenemos que pensar un poco a tomar un poco más de conciencia, ¿verdad? Y un poco de educación ambiental también, y ahí estamos, esa es la responsabilidad de las instituciones, de nosotros, ¿verdad?
Claro.
De empezar un poco a educar más, ¿verdad?
Doña Cristina,
yo siempre recuerdo cuando mi papá siempre me decía, cuando corta el pasto, junta todo en una bolsa que voy a llevar a la chacra, ¿verdad? O sea, nosotros nunca en mi casa, por ejemplo, quemamos basura. Siempre tratamos de reutilizar, ¿verdad? Hay algo que parece que a nosotros un poco hoy nos cuesta hacerlo, ¿verdad? No necesariamente la basura del patio tenemos que quemarlo. Eso es materia orgánica, podemos utilizar como abono para nuestras plantas. Eso falta mucha educación y eso es responsabilidad nuestra también de las instituciones de poder hacer llegar ese tipo de educación ambiental a todo nuestro país.
Para dos cuestiones bien claras. ¿Qué vamos a hacer con la 4041, ingeniera?
Yo sé que hoy hay una propuesta de manejo integral de fuego en el Congreso. Hay una propuesta que fue aprobada por la Cámara de Diputados y pasó ahora a la Cámara de Senadores. Ahora, ¿cuál es la propuesta que se aprobó? No estoy muy segura, pero había una propuesta bastante interesante que hablaba sobre tener una unidad especializada de carácter interinstitucional que va a ser, digamos, una instancia deliberativa, consultiva, y se va a definir la Política Nacional de Manejo Integral del Fuego. Los miembros de la unidad serían el MADE, la Secretaría de Emergencia Nacional, el INFONA, la Facultad de Ciencias Agrarias, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, la DINAC, y la DEBOA, de la Policía Nacional.
¿Qué piensa de la DEBOA, doña Cristina?
Bueno, nosotros ahora estamos teniendo un trabajo coordinado con la DEBOA. Digamos, estamos trabajando bastante bien con ellos.
Para que la gente sepa un poco, la DEBOA es el Departamento de Bosques y Asuntos Ambientales de la Policía Nacional.
Así mismo. Ellos trabajan también en la fiscalización en ruta. Si bien no tienen tantos puestos de control como el INFONA, tienen algunos puestos, digamos, bastante específicos y trabajan también en el control de todo lo que son los productos forestales, el transporte de los productos forestales en ruta.
Vos sabés que, doña Cristina, tengo un caso súper delicado en la colonia Manitoba.
Ajá.
Departamento de San Pedro, distrito de Tacuatí. Me partió el alma. Doña Cristina, yo le voy a compartir las fotos. DEBOA y Fiscalía ya llegaron a esta comunidad de menonitas cuando prácticamente todo estaba devastado, pelado, miedo te da ver cómo prácticamente hasta el yuyo levantaron.
Cortaron.
Todo, todo. Y no tienen permiso. Dicen que tienen permiso, pero no lo presentan.
No, es que, pero si estamos hablando de la colonia Manitoba, estamos hablando de la región oriental. Tenemos la ley de deforestación cero. No pueden realizar cambios al suelo. Eso bueno, es un delito ahora.
Pero ¿sabes qué? Tengo los videos, doña Cristina, de cómo quemaron la zona. Tengo los videos de los tractores, doña Cristina. Te parte el alma. Te parte el alma. Y los voy a publicar, pero también le voy a compartir todos estos datos. Algo tenemos que hacer. No puede ser que impunemente, porque a las comunidades menonitas pues siempre las tenemos como los grandes trabajadores, generadores de desarrollo, pero atropellan todo tipo de leyes ambientales, doña Cristina.
Así mismo, mira Javier, yo te pido que me pases, creo que conozco ya el caso, nosotros también acompañamos la intervención de la Fiscalía y de la de BOA, y como le comentaba justamente a un colega tuyo ayer, lastimosamente nosotros, tanto Infona y MAE, lo único que podemos hacer es imponer multas administrativas. Nosotros necesitamos parar con la impunidad judicial ambiental. Es terrible, y te cuento casos, por ejemplo, en donde nosotros también participamos en las intervenciones, porque eso sí tenemos que decir que estamos haciendo un trabajo muy coordinado, tanto con la Fiscalía y con el MAE, en cuanto a las intervenciones por desmonte, ¿verdad? Pero muchas veces lo que pasa es que nosotros nos vamos, hacemos todas las intervenciones, labramos el acta, y por ejemplo hubo un caso icónico este año en la reserva de Itaipú, que eran unos invasores que estaban ocupando parte de la reserva, y lo envían a las personas que se les encontraron ahí, que se les encontró con las manos en la masa, ¿verdad?, echando árboles, se los envió a prisión domiciliaria. O sea, ellos volvieron al mismo lugar en donde estaban sacando árboles mientras dure su juicio y seguían echando árboles. Entonces, si nosotros queremos que nuestro país pare la deforestación, aparte de una política nacional de educación ambiental, también necesitamos que haya una justicia ambiental, que realmente la gente que cometa delitos contra el medio ambiente, y principalmente te hablo de lo que es mi área, que es la parte de deforestación, que se cumpla con una condena ejemplar. Hablando con un colega tuyo que hizo un reportaje bastante interesante, Aldo, no recuerdo su apellido, perdón, él había hecho justamente una investigación bastante minuciosa en el Poder Judicial y también en la Fiscalía, y hasta ahora no hay una persona presa por deforestación en nuestro país. Entonces, hay un poquitito también están las causas de por qué la gente sigue deforestando. Ahora nosotros, en el caso del Infona, la pena máxima que le podemos imponer es, por ejemplo, una multa de 10.000 jornales.
Bueno, ¿qué pasa en este caso de Manitoba, por ejemplo, que 200 hectáreas de quema registraron, por ejemplo?
Bueno, en ese caso, cuando te hablo de Infona MAES, nosotros podemos imponer una multa hasta 10.000 jornales. Ahora, la Fiscalía puede pedir prisión preventiva, incluso hasta que termine el juicio, y dependiendo del daño ambiental, que yo creo que habrá sido grave, puede pedir cárcel, hasta 7 u 8 años de cárcel creo que es la pena.
Bueno, algo tenemos que hacer porque la Fiscalía tampoco y el juzgado tampoco se mueven en esta zona de San Pedro, doña Cristina. ¿Cómo protegemos nuestros bosques?
Mira, Javier, nosotros desde Infona tenemos nuestra plataforma de monitoreo que está haciendo, digamos, la estamos haciendo transparente a toda la ciudadanía, cualquiera podría ingresar a revisar, y yo creo que el control ciudadano es vital. Los bosques, el medio ambiente es algo que nos afecta a todos los paraguayos, así que yo creo que el control ciudadano aparte de empezar a transparentar las instituciones, es vital para la lucha contra la deforestación en nuestro país.
Doña Cristina, un gusto. Que tenga buen día.
Igualmente, Javier. Muchísimas gracias. Y bueno, espero que se encuentren todos bien y con mucha salud.
Hasta pronto, igual para usted. Ahí estaba Cristina Orales, presidenta.